queridos hermanos. Yo tengo la costumbre, cuando tengo que hablar en un grupo, pues ver durante el rato de alabanza cuáles son los sentimientos que embargan al pueblo, porque pienso que en un grupo en que se da cancha al Espíritu Santo, como es el grupo carismático, la oración de alabanza tiene mucho que ver con el Espíritu Santo, que mueve y remueve los corazones. Por eso después hablo de eso. Y yo, aunque he llegado un poquito tarde, porque tenía la misa de mi parroquia a las 8, pues he sentido, me ha parecido sentir que hay como dos sentimientos aquí en esta comunidad esta tarde. Uno de los sentimientos es fuerte, creo yo, que por la muerte de este niño, Diego, de 9 años, un niño por el cual vosotros habéis rezado durante mucho tiempo. Y de alguna forma pues he notado este sentimiento. Y por otra parte, también el sentimiento de superación mediante la alabanza, pues de este suceso y de todos los demás sucesos que de una forma o de otra pueden estar o dominar nuestra vida en este momento. Pues bien, yo voy a dejarme también en las manos del Señor, a decir unas palabras y que diga lo que quiera con respecto a estas cosas que os acabo de mencionar, si es que son así como a mí me ha parecido detectar. Sentía yo que al rey David le pasó algo semejante. Ya sabéis que el rey David tuvo un hijo adulterino, vamos a decirlo así, con Betsabé, la de la piscina. Y entonces, pues, llegó un momento, por circunstancias, en que Dios se quiso llevar al niño. Le dolió terriblemente a David, terriblemente. Y entonces David se vistió de saco, rezó, ayunó, hizo mil cosas para tratar de cambiar la voluntad de Dios, pero no cambió la voluntad a Dios. Y parecía que estaba muy triste, muy triste, parecía que estaba depresivo, parecía que no tenía consuelo el rey por la enfermedad y la muerte de su hijo. Y sucedió una cosa extraña, que desde el momento que le comunicaron "tu hijo ha muerto", se quitó la ceniza, se quitó el saco del que estaba vestido, se quitó todo el luto que de una forma o de otra llevaba encima y pidió de comer y pidió, pues, vivir la alegría y la fiesta. Y la gente le preguntaba, los cortesanos le preguntaban, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible que pasas de una... ¿No estás bien de la cabeza? Y David dice, sí, estoy bien de la cabeza. Yo he hecho todo lo posible y le he pedido a Dios que me reservara a este niño, al que yo quería con todo mi corazón, pero ha muerto. Y como ha muerto, ya no es cosa mía, ya no me pertenece a mí, ya le pertenece a Dios. Y como le pertenece a Dios, pues yo tengo que seguir viviendo y vivo con alegría y con gozo. David era un hombre, el santo rey David, se le llama el santo rey David, y si le miramos a David con los criterios morales, incluso que hoy utilizamos, no digamos hace 40 años o 60, incluso con los criterios morales, de santo no tenía nada. Todos los pecados que se enumeran en los manuales de moral y que estudiamos los curas jóvenes, yo creo que los tenía todos. Pero tenía una cosa, una capacidad de arrepentimiento, una capacidad de ver que Dios es Dios, que Dios está por encima de todas las cosas, que las cosas de Dios merecen un respeto tremendo. La unción de Dios, el ungido, Él pudo matar a Saúl, su enemigo, muchas veces. Dice, pero ¿cómo le voy a matar si es el ungido de Dios? Tenía un respeto tremendo por Dios y por las cosas de Dios. Y entonces David, pues, sencillamente, eso se le reputó como justicia, eso se le reputó como santidad. Porque la santidad más profunda no está en ser moralmente intachable. La santidad más profunda está en tener un corazón quebrantado y humillado de arrepentimiento. Porque si vamos a ver las cosas, ¿quién de nosotros no se parece a David? ¿Quién de nosotros no es pecador? ¿Quién de nosotros no tiene mil impotencias? ¿Quién de nosotros no tiene mil incapacidades? ¿Quién de nosotros no ha pecado por omisión mil veces en la vida? Y por comisión. No solo por omisión, sino también por comisión. Lo que nos falta a lo mejor para ser santos como el rey David es precisamente eso. Tener el espíritu contrito y humillado y tener el espíritu santo suficiente para decir, Señor, en mi pecado yo te bendigo. Yo te alabo porque sé que a un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, tú no lo desechas. Y de ahí salió ese Salmo 51 precioso en que nos cuenta el rey David cómo después de esto y de estas cosas el rey David nos decía, Señor, devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, no me quites, Señor, tu Santo Espíritu, no me lo quites por nada tu Santo Espíritu, porque claro, él se sentía culpable. No me quites tu Santo Espíritu y devuélveme la alegría de tu salvación. Entonces, pues, bueno, yo creo que aquí se ha hecho lo que se tenía que hacer. Se ha rezado por este niño. Ahora le pertenece a Dios. Ya le pertenece a Dios. Ahora nos vestimos con vestido de fiesta y decimos, Señor, tú te le has llevado porque tú has dicho eso. Dejad que los niños vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen a mí. Y nosotros, como hemos recibido la efusión del Espíritu Santo, muchos de los que estamos aquí, pues sabéis lo que pasa, que hay un don del Espíritu Santo precioso. Y ese don del Espíritu Santo se llama el don de ciencia. Y el don de ciencia es un don de los siete dones que sabéis que hay del Espíritu Santo. Sabiduría, inteligencia, consejo, ciencia, fortaleza, ¿qué más? Piedad. Y el santo temor de Dios. De estos siete dones, uno de ellos se llama el don de ciencia. Y el don de ciencia es el don que nos hace ver desde los acontecimientos de este mundo a Dios. O con otras palabras, vivir los acontecimientos de este mundo desde la fe. Es muy importante. Figuraos en el mundo que vivimos ahora. Vivimos en un mundo en que el don de ciencia, el pobre está de rebajas, está en bajas. Sencillamente, ¿por qué? Pues porque tenemos una razón, somos tan racionalistas en este mundo de hoy, que sencillamente, pues, no nos creemos la acción del Espíritu. Y entonces lo racionalizamos, y entonces pensamos y juzgamos a Dios, llegamos a juzgar a Dios. Muchas veces se le juzga a Dios y se dice, ¿y por qué? Y no lo entiendo, no comprendo, porque como un niño de 9 años, ¿cómo es posible que este niño haya sufrido? El don de ciencia no entiende las cosas, porque el Señor no viene a darte inteligencia sobre las cosas. ¿Tú qué sabes de este niño? ¿Y quién eres tú para decir algo de este niño? ¿Y tú qué sabes cuál iba a ser la vida de este niño? Y tú, ¿dónde crees tú que está la protección de este niño? ¿En la vida o en la muerte? ¿Quién somos nosotros para decir nada de esto? Pero sí, el Espíritu Santo viene con el don de ciencia y con ese don de ciencia te ilumina para que digas, entre otras cosas, como el rey David, dejad que los niños se acerquen a mí, como dijo Jesucristo. Dejad que los... Y decirlo con paz, desconectando de tu razón. Porque tu razón te escandaliza, tu razón te hace rebelde, tu razón mancha tu corazón. Y si no queréis la palabra manchar, enfría tu corazón, endurece tu corazón, hace malo tu corazón. En este sentido, porque juzgar a Dios, ¿qué cosa? ¿Cuándo se ha juzgado a Dios a lo largo de la historia? Somos nosotros en el siglo XX y XXI. Los que nos hemos atrevido a esta enorme blasfemia, a juzgar a Dios. ¿Por qué? Porque en este momento nuestro racionalismo ha llegado a tales cotas de irracionalidad, diría yo, que se atreve a juzgar a Dios. Por eso, en un lugar como este, en el que hay Espíritu Santo, el don de ciencia puede funcionar. Y ese don de ciencia, pues, serena tu corazón, se mete en tu corazón, dice palabras a tu corazón. Y estas palabras son sencillamente, pues esto, palabras de verdad, de gracia, de alabanza, de entrega. Señor, yo te entrego a este niño, Señor, yo te entrego mi vida, porque no solamente es cosa de este niño, es cosa de toda nuestra vida y de nuestros acontecimientos. Y entonces, pues, ahí es donde el Espíritu Santo puede hacer una obra maravillosa dentro de nosotros. En la renovación carismática tenemos la suerte de que la acción del Espíritu Santo, la acción que nos ha venido por el bautismo en el Espíritu, la fusión del Espíritu Santo, pues te ha dado como un como una nueva dimensión a la vida, como una nueva dimensión a la oración. En mí ha pasado eso, y yo estoy seguro que en la mayoría de los que estáis aquí ha pasado también, una nueva dimensión a la oración. Se puede alabar. Alabar, qué cosa, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Alabar. Antes de entrar yo en la renovación carismática, pues sencillamente, siendo cura y todo lo que era, pues yo pues pedía a Dios cosas, como creo que todos los hemos hecho. Y hablaba de la oración de petición, hablaba de todas estas cosas, pero alabar, alabanza, ¿qué significa eso de la alabanza? Y es el Espíritu Santo el que te da el espíritu de alabanza, porque tiene que venir de arriba. Y viene el espíritu de alabanza cuando tienes claro en tu corazón de que todo lo que tienes ha venido de arriba, de que hay una gratuidad, de que hay una gracia que se te mete en el alma, cuando tienes claro de que Dios te ama, cuando tienes claro de que Dios es amor, cuando tienes claro de que nada de lo que sucede está fuera de Dios, cuando tienes claro que Dios está en tu problema, en todos los problemas, y lo tienes claro porque sientes el amor de Dios, y sientes el amor de Dios con la fuerza del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te hace vivir experiencias maravillosas. Y esas experiencias son las que te dan vida, y esas experiencias son las que te pueden decir y dicen en algunos momentos esto es lo que estaba yo buscando. Porque el cristianismo normal, creo yo, es este, es el del Espíritu Santo, no otro cristianismo. Y este cristianismo es el que se mete en tu corazón y se mete en mi corazón y me hace entrar en una dimensión de alabanza. Señor, te doy gracias. La iglesia siempre ha conocido la dimensión de alabanza, pero en muchas épocas, en ese trocito de alabanza que nos conserva la misa como reliquia histórica, en el Gloria, reliquia histórica porque digo que es uno de los párrafos de la iglesia, de la misa, que tiene su origen en los primerísimos tiempos de la iglesia. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. La alabanza no alaba por nada. La alabanza alaba a Dios por sí mismo, por ser quien es, por ser como es, sencillamente por ser Dios. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Pero para alabar gratis, para alabar gratuitamente a Dios por tu inmensa gloria, porque tú eres grande, nosotros tenemos que tener por el Espíritu Santo el sentimiento claro en nuestro corazón de que Dios es grande. Y Dios es grande en todas las ocasiones, cuando sí y cuando no, cuando me va bien y cuando me va mal, cuando sufro y cuando no sufro, cuando se muere mi amigo y cuando no se muere mi amigo, porque Dios es. Y como es, pues sencillamente no muere nunca, ni pasa nunca, y conoce la realidad hasta lo más profundo de nosotros mismos. Y por eso ese sentimiento que tenemos ahí, que del que puede brotar la alabanza, es un sentimiento del don de ciencia muy profundo. Entre los carismáticos, algunas veces yo encuentro como dos tipos de personas o dos tipos de grupos o dos tipos de alabanza, no sé cómo decirlo. Hay grupos salvados y hay grupos que no se sienten salvados todavía. Cuando un grupo está salvado, bueno, voy a empezar por los otros. ¿Quiénes son los que considero yo grupos que no expresan en la alabanza una verdadera salvación? Pues son aquellos grupos o aquellas personas que no dejan de mirarse a sí mismas, que se miran y vuelven para adentro. Señor, dame esto, Señor, te doy gracias, pero mira qué pobre soy, mira qué inútil soy, mira qué enfermedades tengo, mira, Señor, mi situación, mira mi padre y mi madre y mi abuela y mi hijo, míralo todo, Señor, mira. Y estás, sin darte cuenta, proyectando sobre la alabanza y proyectando sobre Dios tus propios sentimientos no salvados. Te sientes mal. Y muchas veces es que te sientes bien sintiéndote mal, porque todos somos muy victimistas. A todos nos encanta ser víctimas, a todos nos encanta decir, oye, y si yo me hago víctima ahora, pues genial, porque todos los demás vendrán a mi alrededor y me dirán, ay, pobrecito. Entonces muchas veces nos hacemos víctimas de las cosas, hay que ver, qué poco me quieren, no me miran, no me atienden, hay que ver esta gente, pero qué burra es, hay que ver cómo qué poca sensibilidad, estando como estoy, siendo como soy, mira, parece mentira que esta gente sea así de esta forma. Y entonces entras en una espiral de autocompasión que te lo pasas en grande, llorando tus penas, y te caen unas lagrimitas calentitas por aquí de vez en cuando, que te hacen un bien extraordinario, pero no quieres salir de ahí. No quieres salir de ahí, entonces vas al grupo y dices, Señor, yo te alabo y te bendigo, porque mira, estoy tan triste y tan pobre, y eso, si viniera Dios te diría, sal de ahí de una vez. Que te lo estás montando tú, que te lo estás buscando tú, que estás haciendo una psicología alrededor de ti, que no te siente, no te salva. Hay que tener mucho coraje para sentirse salvado. Hay que tener mucho coraje para sentir que Dios te está salvando, que Dios te salva. Hay que tenerlo. Porque entonces tienes que estar a la intemperie. Entonces no puedes refugiarte en tus compasiones, autocompasiones. Y no puedes refugiarte en tu depresión, en tus cositas. Ay, es que yo estoy tan malo, tan malito, estoy tan deprimido. No me han hecho caso desde que nací. Figúrate tú que ser más desgraciado. Y te encanta ser más desgraciado del mundo. Y hay mucho esto que no deja que el Espíritu Santo penetre en lo profundo de nuestro corazón. Y entonces, claro, la oración, por muy carismática que sea, es poco carismática. Porque nace de una, iba a decir, involución, no sé, llamémosla así, de una espiral de autocompasión. ¿Qué mala es la autocompasión para alabar a Dios verdaderamente? ¿Qué mala es la autocompasión? Porque sencillamente no sales de ti mismo y la sanación está en salir de ti. La alabanza está en salir de ti y alabar a Dios por su inmensa gloria. Y alabar a Dios porque existe la vida, porque vives por el sol y por la luna y por las estrellas. Y alabar a Dios por tantas grandezas que tú nunca descubrirás mientras no salgas de tu propia autocomplacencia y de tu propio automiramiento y de mirarte tanto a ti mismo. Un grupo salvado, una oración salvada, una persona salvada es cuando ha salido de sí misma. Y entonces dice, gloria a ti, Señor, bendito seas. Yo, pues tengo de todo esto un montón, de las dos cosas. ¿Cuántas veces voy yo, he ido a Maranata o a Boston, yo qué sé, donde sea, o aquí? Y voy con unas ganas de automiseria. ¿Por qué? Porque ha sido un día desastroso, porque me ha ido todo mal, porque me han reñido, porque me han puesto verde, porque he fracasado, porque he sentido pues que se me venía el mundo encima, porque me duele el diente, este diente que me está doliendo ahora mismo, porque y mañana a las 4 tengo dentista, porque yo qué sé, llegas al grupo y entonces, pues ¿cómo voy a alabar yo hoy? Pues es que no me va, si es que no tengo yo en este bus, ¿cómo voy a alabar yo a Dios? Porque no me sale, es que no me sale de las entretelas, no me salen de la raíz de mi ser. La alabanza parece que tienes que estar como en una disposición, una cosa de esas, porque sigues creyendo que la alabanza es tuya. Pero entonces algunas veces ahora ya que voy siendo mayor y que ya tengo mucha experiencia en esto de la renovación, cierro los ojos, no me miro a mí mismo, salgo de mí mismo, digo, quédate tú ahí con todos tus problemas, yo me salgo con mi espíritu de mí mismo y empiezo a alabar al Señor, gloria a ti, Señor, y alabanza al Señor por sí mismo en cuanto es. Chicos, yo creo que no pasa un cuarto de hora que empiezo a sentir una liberación interior, una liberación de alabanza, una liberación que cambia mi alma se hace distinta, mi alma se transforma, mi alma me entra una serenidad y una serenidad, y salgo de allí renovado, digo, genial. ¿Se ha solucionado alguno de los problemas antes? Ninguno. Todos los problemas siguen igual que cuando entré, pero yo soy distinto. Y como yo soy distinto, enfoco la vida distinta. Veo las cosas distintas, me comporto distinto, me voy a tomar un vaso de vino con los amigos, sin problemas y sin que les encaje a ellos mis problemas, que es otro tema, el tema del encajamiento de los problemas. Pues no, miren. Y entonces lo único que puedo contar cuando nos juntamos a tomar algo, a cenar algo, así, ¡jo, qué liberación! Es una gracia de Dios impresionante. Es un chollo, auténtico chollo, eso de haber encontrado la alabanza como sanación y como liberación profunda en tu vida, y encima obra del Espíritu Santo, y encima obra que te salva, que te está salvando, y encima obra meritoria, porque el Señor une a esa alabanza el mérito. El Señor como que te quiere más, como que vas progresando, como que, pues qué bien poder así, sentirse salvado y así. Y entonces ninguna cosa de este mundo te va a hundir, sencillamente ninguna cosa de este mundo te va a hundir, porque, bueno, yo no lo digo muy alto, porque yo qué sé qué será pasado mañana de mí, porque ser vulnerable y pobre y pequeño como yo, pues pocos. Pero vamos, pero tengo esa defensa. Y tengo esa defensa. Tengo esa defensa que mi causa la lleva el Señor, o lo siento de alguna forma. Tengo la defensa de que me apoyo en su poder. Me apoyo en su bondad, me apoyo en su vida, me apoyo en todos los suyos, en todo lo suyo. Yo creo que el don de ciencia de alguna forma a mí me ha transformado, me ha hecho una criatura distinta, me ha hecho una criatura nueva. Sencillamente pues porque yo pues, no sé, somos muy miedosos la gente, los hombres, tenemos miedos, una cantidad de miedos. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo, y una de las cosas que se puede experimentar en la renovación carismática, en serio, cuando te vas entregando, cuando vas saliendo de ti y de tu autocompasión y de tus rollos, una de las cosas que puedes experimentar es la liberación de los miedos. Ya les hay gordos. Miedos al mañana, a la vejez, en qué residencia me tocará estar, quién me cuidará, qué será de mí, si no me quiere nadie, ahora cómo me querrán. Miedos a lo físico, ay Dios mío, cómo se ve, me querrás cuando sea gorda, cuando esté muy gorda, miedos a todo, unos miedos tremendos, tremendos, tremendos. Y entonces pues, tú dices, sí, aunque seas muy gorda, yo te voy a querer. Sí, sí. No se lo cree. No se lo cree. No es libre. No es libre. Y entonces, pues, los miedos. Qué buena es la liberación. Y miedos morales. ¡Puf! Escrúpulos. Cosas de esas. Es que Dios me va a condenar. ¿Es que te va a condenar? Si Dios ya te ha salvado. Sigue su salvación, sigue el rastro de su salvación. Cántale y alaba a Dios. Es que anoche hice no sé cuándo. Sigue alabando a Dios y aguanta tu pecado y después te lo confiesas. Pero sigue alabando a Dios y sigue considerándote como un pobre bicho y sigue considerándote como el rey David, que Dios es Dios y que Dios está por encima de tu miseria, de tu pecado, que Dios está por encima de todo eso que tú crees, que es tu gran imperfección, que es tu... Pero es que eso ya se da por supuesto. Si eso ya se da por hecho que tú eres la imperfección, pero aprovecha tu imperfección para la gratuidad de Dios. Cuanto mayor es tu pobreza, mayor percibirás la gracia de Dios amándote en tu pobreza y en tu propio pecado, para que tú dejándote amar, Él te vaya haciendo criatura nueva y Él te vaya transformando en una criatura nueva. Y la alabanza tiene que ver mucho con esto. Porque el rey David no fue precisamente un rey muy moral, pero de muchísima alabanza. De muchísima alabanza, de muchísima acción de gracias, de muchísimo canto. Se cuenta, se dice, no será verdad, pero bueno. Que los salmos los compuso él, ya sabemos que no. Porque hay salmos de otras épocas. Pero se le aplican a él. El pueblo judío y la iglesia se lo aplica al rey David, a este inmoral. A este señor inmoral, a este señor, pues no sé, que era tremendamente pobre en lo humano. Porque fue sanguinolento, se dice. Sangriento no. Que hizo mucha sangre. Sanguinario, esa es la palabra. Sanguinario, porque fue adúltero, porque fue, yo qué sé, iba a decir palabrotas, porque son las que le pegan, pero no hace falta decirlas, porque ya lo entendéis perfectamente. Pero santo rey, a mí me impresiona profundamente. Lo del rey David me impresiona profundamente, porque es el santo rey David, sobre el que el Señor juró su descendencia, el Hijo de Dios vivo, descendiente de David, en ti las promesas fieles hechas al rey David. Eso es tremendo. Nos dice el capítulo 55 de Isaías: venid, todos los que estáis cansados y agobiados, venid a beber y a comer leche y a beber vino de balde, gratis. ¿Por qué andáis buscando cosas que no alimentan? Cosas que vosotros queréis inventaros. Comed gratis. Porque yo cumpliré las fieles promesas hechas al rey David. La gratuidad está en Jesucristo. Y en Jesucristo está la palabra de Dios y el don de Dios y la presencia de Dios y la venida de Dios. Por eso, queridos hermanos, pues, bueno, estas son las reflexiones que se me han ocurrido, pero que, en definitiva, pues, ninguna cosa de este mundo puede hacer que nosotros no nos sintamos salvados. Ningún sufrimiento, ninguna... cuidado con la razón, cuidado con el racionalismo, cuidado con esas rebeldías, cuidado con esa dureza de corazón que ahora está un poco a la orden del día. Cuidado con esas cosas, que vuestro corazón se mantenga en la acción de gracias, en la alabanza. Señor, dame tu fe, dame tu espíritu. No me quites nunca la alegría de la salvación, es decir, de que estoy salvado. Y todo, sacado de ti, sacado de tus rollos, sacado de tus depresiones, sacado de tu racionalismo, sacado de todo lo que tú creas ahí mismo para hacerte centro de ti mismo, sacado de ahí, cobra la vida de Dios. Y entonces brota de tu corazón: Señor, te doy gracias por todo, incluso porque soy feo, incluso porque soy fea, incluso porque me falta una pierna, incluso porque desde pequeño me llamaron, como a mí, orejones, cabezota y dientazos. Y te doy gracias por todo, Señor, porque tú, pues, y pasa la vida y al final ni eres cabezón, ni eres orejones, ni eres dientazos, ni eres nada. Al contrario, porque a mí me han llamado esto cuando era niño. Pero ni siquiera los niños pudieron culpabilizarme. Yo creo que yo ya tenía algo de carismático en aquella época, ¿verdad? Que no pudieron culpabilizarme, pues. Dientazos, eso me lo llamaron mil veces. Dientazos. Y un niño que le llaman dientazos, pues. Y un señor que venía en un carro de hierba un día, cuando yo tenía 16 años, y yo le miro y no sé qué le dije, me dice: chaval, ya me gustaría a mí tener los dientes que tienes. Pues se me quitó el complejo de dientazos. Voy a Alemania a estudiar en mis 20 años. Voy a la primera barbería, a la primera peluquería, y había unos cuantos alemanes allí sentados, y el barbero alemán me coge la cabeza, que yo tenía el pelo negro, muy rizadito, muy guapo, y dice el peluquero a los otros alemanes: esto es una cabeza perfecta, y no la de los alemanes. Y entonces se me quitó el complejo de cabezón. Lo que no se me ha quitado el complejo todavía es de orejones, porque yo tenía un primo que decía que yo, aunque me cayera desde un avión, no me pasaba nada, porque planeaba. Entonces, la vida en el Señor, la vida en el Espíritu, la vida en lo positivo, la vida... Y nosotros tenemos un don y una gracia tremenda para poder vivir la vida en positivo. Ya se acabó. Ahora vamos a volver a alabar a Dios, a la fiesta, a lo grande. Dios está conmigo, Dios está con nosotros. El hijo ya se me murió, es cosa de Dios. Ahí está Dios. Le quiere y le acogerá más en su seno que todos nosotros. Y le defenderá infinitamente más. Eso te lo hace sentir en el corazón el Espíritu Santo y te puede hacer llenar de alegría hasta el punto de decir, te doy gracias, Señor, por Diego, por este niño, por sus 9 años, por lo maravilloso que era, porque te lo has llevado y porque tú eres el que sabes y el que tienes las llaves del presente, del pasado y del futuro. Tú, por tu inmensa gloria y por tu gran verdad, yo te alabo y te bendigo de todo corazón.